Son las noticias.
Donald Trump convoca a todo el Senado a reunión a la Casa Blanca sobre amenaza norcoreana. Nuevo golpe a la presidencia en materia inmigratoria. Que el Chapo pague por el muro, propone senador estadounidense. Libertad de prensa en el mundo más amenazada que nunca, denuncia Reporteros Sin Fronteras. Y la basura espacial pone en peligro satélites y futuros viajes espaciales.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Mientras continúa el debate sobre la ley de gastos del gobierno, el presidente Donald Trump convocó a los 100 miembros del Senado a la Casa Blanca para una reunión sobre la amenaza nuclear norcoreana. La administración además anunció el que llamó el recorte de impuestos más grande en la historia del país.
En una inusual medida, el presidente Donald Trump invitó a los 100 senadores del Congreso para asistir a una reunión en la Casa Blanca y discutir el tema de Corea del Norte y su creciente intimidación bélica. Durante la conferencia de prensa del Partido Demócrata, el senador por Nueva York, Joseph Crowley, dijo que Corea del Norte no es solo una amenaza para la región, sino también para el mundo.
Escucharemos lo que el gobierno tenga que decir acerca de esto y disminuir algo de la retórica con esperanzas de que también reduzca la de Corea del Norte. Es bueno que el presidente se acerque a nosotros en esto.
La Casa Blanca anunció también este miércoles el plan de reforma impositiva, denominado por la administración como el recorte tributario más grande en la historia de Estados Unidos. El plan fue anunciado por el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el director del Consejo Económico Nacional, Gary Cohn.
La reforma tributaria debió hacerse hace mucho tiempo. Vamos a reducir los impuestos para que las empresas sean más competitivas y vamos a recortar los impuestos para el pueblo estadounidense, especialmente para las familias de bajos y medianos ingresos.
Al mismo tiempo, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, se mostró optimista al afirmar que los miembros del Congreso continúan trabajando en una propuesta de financiamiento gubernamental enfocado en seguridad nacional.
Bajo el liderazgo de este presidente, este gobierno unificado ha tenido un sólido comienzo.
El presidente Donald Trump también firmó un decreto que ordena una revisión de los monumentos nacionales creados en los últimos 20 años, con el objetivo de rescindir o redimensionar algunos de ellos. Parte de un impulso más amplio para reabrir las áreas de perforación, minería y otros. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
El fallo de una corte californiana que bloquea el decreto contra las llamadas ciudades santuario es visto como un alivio por algunos funcionarios locales, mientras que otros aseguran que seguirán cooperando con el Servicio de Inmigración.
El bloqueo judicial del decreto que autoriza el impedimento de fondos federales a localidades conocidas como Ciudad Santuario porque protegen a los inmigrantes indocumentados causó reacción en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump, a través de su cuenta Twitter, escribió: primero el noveno circuito falla contra la prohibición y ahora golpea de nuevo contra las ciudades santuario. Ambos fallos ridículos, los veo en la Corte Suprema. En Miami-Dade se aprobó una propuesta del alcalde Carlos Jiménez para cooperar con autoridades federales sobre el estatus de inmigrantes en instalaciones carcelarias. A pesar de la decisión judicial, esta jurisdicción seguirá trabajando con el Servicio de Inmigración Federal.
Si el Congreso cambia las leyes o si una corte, quizás hasta la Corte Suprema, determina que la ley federal se debe de interpretar de esta forma o otra forma, nosotros vamos a cumplir con ella.
Otros mandatarios locales en Florida aseguran que esta decisión judicial representa un alivio para los inmigrantes. Incluso estiman que tras otros dictámenes en el pasado nunca hubo riesgo de pérdida de financiamiento federal. Así lo afirma Tomás Regalado, alcalde de la ciudad de Miami, quien criticó la derogación de la política santuario en el condado y dijo que los recursos federales no podían bloquearse.
Fondos que vienen a la policía local de Miami, porque sabíamos que había precedente en las cortes de otros casos y otras administraciones que simplemente no pueden cortar arbitrariamente fondos por un tema.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, anunció el lanzamiento oficial de la Oficina de Acción para Víctimas de Crímenes de Inmigración. VOICE, por sus siglas en inglés, ayudará a las víctimas de delitos cometidos por criminales extranjeros. Entre sus principales objetivos está realizar un seguimiento a los procesos de inmigración de los sospechosos y mantener informadas a sus víctimas. El senador republicano y ex aspirante presidencial Ted Cruz propuso utilizar los bienes incautados a Joaquín El Chapo Guzmán para financiar la construcción del muro fronterizo. El proyecto de ley plantea usar los 14 millones de dólares en activos que reclama la justicia estadounidense para ayudar a construir una barrera que, según Cruz, bloquearía el flujo de drogas, armas y personas a través de la frontera con México. Los ataques contra Siria y el desplazamiento de una poderosa flota hacia Corea del Norte han mostrado a un presidente Trump decidido a tomar acción en el ámbito internacional en los primeros 100 días de su gobierno.
El presidente Donald Trump ha insistido en su promesa de campaña.
No soy y no seré el presidente del mundo. Soy el presidente de Estados Unidos y de ahora en adelante será Estados Unidos primero. America
first. Pero la política de Estados Unidos primero ha sido puesta a prueba por problemas internacionales. En Siria, un ataque realizado con supuesto gas nervioso hizo que Trump ordenara el ataque con misiles contra el gobierno de Bashar al-Assad. En Asia, el portaaviones Carl Vinson, junto con una flota de navíos, se dirige hacia Corea del Norte. El mensaje: la paciencia se le agota a Estados Unidos frente al autoritario líder Kim Jong-un. Y en Afganistán, Washington lanzó la más poderosa bomba no nuclear del mundo. En la Casa Blanca, un realineamiento importante. El estratega principal Steve Bannon fue removido de su influyente puesto en el Consejo de Seguridad Nacional.
No creo que sea una política intervencionista per se. Lo que el presidente ha demostrado es su temple para actuar cuando los intereses de Estados Unidos son cuestionados.
Carafano dijo que esa política contrasta con la del expresidente Barack Obama, quien mostró cautela al utilizar el poderío militar de la nación, y también con la política de George W. Bush, quien fue acusado de intervenir constantemente en el Oriente Medio.
El presidente Trump fue elegido para resolver los problemas en Estados Unidos. No fue elegido para solucionar los problemas de Siria. Y eso es lo que los funcionarios de la Casa Blanca quieren decir, que pese a la inclinación del presidente de actuar ante cualquier amenaza, también es cauteloso y no desea involucrar a Estados Unidos en una guerra civil que no puede solucionarse militarmente.
Por su parte, la Casa Blanca ha dicho que los cambios en el Consejo de Seguridad Nacional han sido sobredimensionados y cualquier insinuación contra esto es imprecisa. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
Más adelante, Estados Unidos registra caída en el ranking mundial de libertad de prensa y el fervor por La La Land dispara el turismo en Los Ángeles.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Nos encontramos en una era de propaganda y supresión de libertades, denuncia en su informe anual la organización Reporteros Sin Fronteras. Los ataques contra los medios de comunicación se han convertido en lugar común, especialmente en las democracias.
El trabajo de los periodistas es más complicado que nunca, advierte el grupo Reporteros Sin Fronteras en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2017.
En todos los lugares donde el modelo del hombre fuerte y autoritario triunfó, la libertad de prensa retrocedió. Y la obsesión por la vigilancia y el que se nos respete el secreto de las fuentes periodísticas contribuyen a que numerosos países que antes tenían un buen desempeño descienden en la clasificación de este año.
Ese fue el caso de Estados Unidos, que cayó 2 escaños.
En Estados Unidos aún tenemos periodistas encarcelados. Por ejemplo, el whistleblower Jeffrey Sterling. Hay que destacar también los recientes ataques verbales a periodistas del presidente Trump, que declaró varias veces que la prensa es el enemigo del pueblo.
Teñidos de naranja y rojo se hallan la mayoría de los países latinoamericanos en el informe, denotando el índice decadente de la libertad de prensa en el hemisferio.
El gremio periodístico está muy estigmatizado en Nicaragua. Los periodistas suelen ser víctimas de campañas de acoso, de detenciones arbitrarias y de amenazas de muerte.
México sigue siendo el país más mortífero para la profesión, pero en donde el nivel de censura es extremo es en Cuba, indicó vía Skype el activista Emmanuel Colombier.
El acceso a Internet es muy complicado, lo que nos permite también tener una prensa libre.
La situación en Venezuela, aunque no fue detallada en el informe, tampoco se puede ignorar, señaló Reporteros Sin Fronteras.
Tenemos casos de agresiones, de confiscación de material, de detención arbitraria.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Los expertos en libertad de expresión de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazaron la censura oficial y el bloqueo de espacios informativos en Venezuela, al igual que la detención, ataques y estigmatización de periodistas y trabajadores de medios que cubren las manifestaciones de protesta en ese país. Educación gratuita en las escuelas públicas de Nueva York para los niños de 3 años es la nueva propuesta del alcalde de esa ciudad, Bill de Blasio, quien busca su reelección en noviembre.
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció esta semana prekinder gratuito de jornada completa para todos los niños de 3 años, una oferta que espera ser implementada en su totalidad durante los próximos 4 años en la ciudad. Lorraine Cortés Vázquez, consejera en jefe del alcalde en conversación con La Voz de América, explicó la importancia de esta decisión.
Tienen muchos beneficios cuando están en la escuela preescolar. Y ya hemos visto que pueden aprender a escribir más fácil, a leer más fácil y hacer matemáticas más fácil.
La ciudad ya ofrece este programa a niños de 4 años. Sin embargo, esta opción haría a Nueva York la segunda ciudad después de Washington en hacerla disponible, lo que según cifras oficiales beneficiaría a 62 mil niños aproximadamente al año.
Vía Skype, el doctor Tomás Dee, profesor de la Universidad de Stanford, explicó que este programa no es del todo positivo.
Los niños que empiezan la escuela más tarde tienen puntuaciones mucho más bajas al medir la falta de atención y la hiperactividad.
El Centro de Oportunidad Económica de la ciudad indicó que este programa ayudará a ahorrar por lo menos $10,000 al año a estas familias.
Un padre puede pagar como 1,400 pesos al mensual para un cuidado de niño.
Según la ciudad, este esfuerzo le costará a Nueva York $177 millones. Sin embargo, sus críticos indican que esta cifra llegaría a los miles de millones. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
El éxito de una de las cintas más populares del año podría tener un impacto positivo en Los Ángeles. Las autoridades esperan que atraiga aún más turistas a la ciudad de los sueños.
Coincidiendo con el lanzamiento en DVD de la exitosa película La La Land, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, ha declarado el día 25 de abril como el día oficial de La La Land.
Lleven a un ser querido a Graffiti Park y enamórense de alguien o de la ciudad. Feliz día de La La Land.
La La Land Day in LA.
La ciudad del cine, caracterizada también por ser la que más tráfico tiene del país, celebra con entusiasmo el positivo retrato que la película hace de ella.
La La Land es una preciosa postal de la ciudad.
El fervor oficial por la película responde a la expectativa de que el musical sobre Los Ángeles, ganador de 6 Oscar, impulse la creciente industria turística de la ciudad de los sueños, que en 2016 acogió más de 47 millones de visitantes.
Una encuesta de la Junta de Turismo de Los Ángeles destacó que de los 400 espectadores consultados que habían visto La La Land, el 86% sentía que muy probablemente iba a visitar la ciudad.
Gabriela López ha traído a sus hijas a Los Ángeles inspirada por la película.
Hemos venido como en enero, en febrero, a traer a los niños y a sus amigas a venir a visitar Angel's Flight, Rialto Theater, lugares así que estaban en la película.
El angeleno Pablo Guillén ha apreciado un aumento del interés por la ciudad.
Ya todos los lugares que salieron en la película, ya, o sea, he visto en la internet y que gente va y se van y sacan fotos ahí, o sea, ya es algo que reconocen ellos.
El evento concluyó con un espectáculo de danza sobre la explanada del ayuntamiento. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
En breve, la vida cotidiana de los jóvenes en la Venezuela de hoy. Comercio y terrorismo en la agenda de Macri con Trump.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La vida cotidiana en Venezuela se ha visto alterada por las manifestaciones y actos de protesta que se registran a diario en todo el país. Nuestro corresponsal Álvaro Algarra habló al respecto con jóvenes en Caracas.
Las protestas a favor y en contra del gobierno en Venezuela durante los últimos días han impactado a toda la sociedad. La rutina diaria de los ciudadanos se ha visto distorsionada por la clausura de vías de tránsito, cierre de comercios, ausencia de estudiantes a las casas de estudio, por decir algunos ejemplos. En medio de la efervescencia política, la Voz de América conversó con diversos jóvenes universitarios venezolanos para conocer sus impresiones sobre la situación actual en la nación caribeña. La estudiante de ingeniería Carla Arteaga destacó que los acontecimientos influyen, pero destaca que también influye mucho lo que cada joven quiera hacer.
El sistema puede estar de una forma, pero hay que ver la actitud que uno toma frente al sistema. En este caso, el país puede estar cayéndose en llamas, pero uno ve qué actitud va a tomar frente a eso.
Por su parte, el joven pastor Vicuña destaca que limitaciones como la inseguridad y la inestabilidad política han cambiado el modo de vida de los ciudadanos.
Yo creo que los últimos días han sido ya como un manifiesto ya de esa desesperación que se ha agarrado todos estos años por el desorden que ha habido en el país.
Otro punto de vista es el del joven Samuel Díaz, quien expresó su preocupación por el futuro de los venezolanos ante los últimos acontecimientos.
No se ha llegado a ninguna conclusión de parte de ningún sector político.
Del mismo modo, Yanina Morales destacó que ante las constantes manifestaciones de 10 personas que integran su núcleo familiar, solo 2 han salido a trabajar durante los últimos días.
Mi hermano y yo, porque no hay transporte, y si no hay transporte no hay cómo salir, pues. Entonces, por lo menos el metro está cerrado. Yo sé que esto va a mejorar.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Con una parada en Houston comenzó la visita del presidente argentino Mauricio Macri a Estados Unidos. Este jueves será recibido en la Casa Blanca por el presidente Donald Trump en su primer encuentro como mandatarios, con el que buscan definir su agenda bilateral. Sobre las expectativas en Argentina, Edgardo Alfano, de nuestra afiliada Todo Noticias en Buenos Aires, nos preparó el siguiente informe.
El presidente Mauricio Macri y su gobierno habían apostado al triunfo de Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Pero hoy la realidad es otra. El que gobierna es Donald Trump, y precisamente este jueves se va a reunir Mauricio Macri con Trump en Washington. ¿Qué es lo que se puede esperar, por lo menos del lado argentino, de ese encuentro? Bueno, hay una cuestión económica y una cuestión política. La cuestión económica: Argentina necesita inversiones urgente. Necesita inversiones del exterior, y Estados Unidos es un mercado muy, pero muy importante. Así que hacia allí va la gestión del presidente Macri. Pero además quiere superar trabas que en estos momentos ha puesto el gobierno de Trump con relación a las exportaciones de carne y de limones de la Argentina. O sea que está claro lo que se busca desde el punto de vista económico. Desde el lado político, la cuestión es más fácil. ¿Por qué? Porque seguramente va a haber acuerdo entre los dos gobiernos sobre la lucha contra el terrorismo, sobre la lucha contra el narcotráfico y los deseos de que se normalice institucionalmente Venezuela, que haya elecciones y que se elija un nuevo presidente sin ningún tipo de problemas. Yo creo que desde el punto de vista político es mucho más fácil llegar a un acuerdo. ¿Se esperan grandes anuncios? Bueno, la verdad que desde el punto de vista del gobierno argentino no esperan grandes anuncios, pero sí iniciar una buena relación entre ambos presidentes, porque se conocen de la época en que los dos eran empresarios. Veremos qué es lo que sucede. Faltan muy pocas horas. Edgardo Alfano, Todo Noticias para La Voz de América.
En boanoticias.com, entérese de los acontecimientos más impactantes de Estados Unidos y el mundo. Queremos conocer su opinión. Únase a la red de información de La Voz de América.
En segundos, el futuro de la realidad virtual en el campo de la salud y alerta por la acumulación de basura en la órbita terrestre.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Enterese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Ya ha caído en cerca de un 50%. Los cubanos temen que el suministro de petróleo de Venezuela a la isla se reduzca aún más a causa de la crisis económica por la que atraviesa ese país. La preocupación entre los cubanos se refleja en las largas filas para comprar combustible. La tecnología de realidad virtual tiene un futuro prometedor en el campo médico. Los simuladores se están convirtiendo en herramientas útiles para preparar a los futuros profesionales de la salud.
En el mundo real es solo un torso ficticio para practicar la resucitación cardiopulmonar, pero en el mundo de realidad virtual, o RV, es una paciente llamada Anne. Es solo uno de los avances que la realidad virtual puede aportar al campo de la salud.
Hay tantas maneras en las que se puede usar la realidad virtual, no solo para el entrenamiento y la educación, sino para ayudar a tratar a los pacientes, para reducir el dolor o para ayudar a personas que están confinadas en un lugar porque están enfermas o son inexpertas en socializar con el mundo exterior, o ayudar a las personas mayores a experimentar cosas que ya no pueden.
Esta secuencia permite a las personas ver a través de los ojos de un paciente con degeneración macular, una condición que afecta la vista y la audición. Este programa intenta ilustrar lo que la demencia parece y se siente.
La demencia es una condición difícil de entender y hay muchos conceptos erróneos que la rodean. Así que para aumentar la conciencia y lidiar con esos conceptos erróneos, desarrollamos una experiencia de realidad virtual que trata de poner a la gente en la posición de alguien que vive con demencia.
La realidad virtual también puede dar a los psicólogos una nueva herramienta para ayudar a sus pacientes a trabajar con el desorden postraumático. Henry Llanos, Voz de América.
Científicos alertan sobre el creciente peligro que representa la basura espacial en la órbita terrestre.
Esta animación, producida por la Agencia Espacial Europea, ESA, no está a escala. En realidad, los pedazos de basura del espacio, desde cohetes gastados y satélites difuntos, a piezas quebradas e incluso herramientas de mano perdidas, están mucho más alejados el uno del otro. Pero muchos de ellos vuelan a velocidades de hasta 40.000 kilómetros por hora. Holger Craig, de la ESA, dice que necesita una respuesta global.
Golpear un satélite a esa velocidad corresponde aproximadamente a la explosión de una granada, de modo que las consecuencias de tal golpe significaría una falla de satélite, incluso la destrucción de satélites y la generación de fragmentos.
Tras la colisión, las piezas se dispersan en diferentes direcciones. Con los años, su número sigue creciendo y la posibilidad de un impacto con una nave espacial aumenta constantemente. En la reciente conferencia en Alemania, los científicos debatieron qué hacer con el problema. El Comando Estratégico Espacial de Estados Unidos rastrea unos 18.000 objetos del tamaño de un balón de fútbol y más grandes. Los científicos calculan que hay unos 750.000 objetos de un centímetro de tamaño y varios millones, no mucho más grande que un milímetro. Y esto es lo que una pieza de un centímetro de ancho de acero, moviéndose a 7 kilómetros por segundo, puede hacer cuando choca con un bloque de aluminio. Se están probando varias ideas, desde una nave espacial equipada con un brazo robótico hasta una red disparada a distancia. Sin embargo, acercarse y capturar en forma segura un trozo de metal que se mueve a gran velocidad es un problema que aún no tiene una solución fácil. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con los dos nuevos integrantes de un zoológico en China que se preparan para ser presentados en sociedad durante la celebración del Día del Trabajo en mayo. Los dos tigres blancos de Bengala prometen convertirse en una de las principales atracciones del parque debido a su rareza, ya que se estima que solo quedan 200 ejemplares en el mundo. Les informó Angélica Herrera. Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día.